Benigno López, ministro de Hacienda. Hola, Benigno, ¿cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para tu audiencia y los que te acompañan.
Plantear una regresión otra vez al estadio anterior de esta cuarentena inteligente sería catastrófico para la economía.
Sería muy complicado. Sería muy complicado.
Hoy estamos hablando de una caída del Producto Interno Bruto de más del 2%.
Realmente, cuando hablamos del 2%, hablamos en la zona negativa, ¿verdad? Pero de lo que teníamos previsto este año crecer versus cómo vamos a terminar, serían 7 puntos el producto aproximadamente.
Ah, eso es muy importante, claro, porque se esperaba un crecimiento del 4% más o menos.
Sí, el presupuesto, por ejemplo, de este año está basado en esa previsión de un crecimiento del 4,5%, ¿verdad? Y vamos a terminar con una caída del 2, entre el 2 y el 3. O sea, el golpe es muy fuerte.
Y eso, en materia de presupuesto, justamente, es decir, claro, hoy tenés un presupuesto que es eso, presupuesto, suponía que iba a tener un ingreso que se iba a basar en un crecimiento económico del 4% y en realidad tu economía se cae en un 3%. Quiere decir que terminás recaudando 8%, 7, 8% menos de lo que tenías que recaudar.
Sí, tenía un efecto importante en la recaudación. Imagínate que el año pasado que terminamos con un crecimiento alrededor del 0, la caída de la recaudación total fue de $300 millones. O sea, tenemos un año complicado por delante y todo está pendiente de que también funcione la cuarentena inteligente para continuar abriendo la economía.
Claro, porque
los últimos días de esta etapa 2, esta semana, yo no sé si ya fue una mezcla de mucha irresponsabilidad también, pero hubo un movimiento interesante en la economía.
Eso es muy importante. O sea, ¿hay alguna medición que tengan ustedes que hable de cuánto se movió la economía en esta con esta cuarentena inteligente?
Tenemos unos datos, estuvimos hablando con gente de Bancar que hizo el pago de PTU, que tiene datos de todos los sectores, nuestro equipo de economía también está mirando, y si vos ves la recaudación nomás de mayo en aduanas y en tributación, hay una cierta mejora, ¿verdad? Que en la medida que se vayan alineando las expectativas, aclarando las incertidumbres y volviendo más certero lo que va a venir, seguramente va a ser mayor, ¿verdad? Pero siempre va a haber un golpe importante y un tiempo en la recuperación, pero esta salida inteligente fue exitosa desde el punto de vista económico también.
Ahora, el tema de la caída de la recaudación versus la ejecución del presupuesto, Benigno, a mí me preocupa que donde estamos sí o sí gastando el 100% de lo que estaba previsto de este endeudamiento que tomamos para el COVID, el pago de salarios públicos. Y yo no sé hasta cuándo se puede seguir pagando con endeudamiento.
Eso fue una cuestión única que hicimos esta vez, ¿verdad? Nosotros tenemos la regla de oro que le llaman, que no pagamos gastos corrientes con deuda.
Sí.
Pero ante la pandemia, en la ley de emergencia, como se iba a dar la caída brutal de los ingresos, habría que haber previsto un funcionamiento regular del Estado, ¿verdad? Pero obviamente todo esto va a estar revisado con respecto a qué tipo de ingresos vamos a tener los próximos años, ¿verdad? Va a haber un impacto también ahí.
Eso quiere decir que el presupuesto del año próximo, ¿qué tenemos que incluir? O sea, ¿vamos a tener que hacer ya algún cambio tributario para el año próximo? No.
No necesariamente. No necesitamos viendo alternativas para que la convergencia al 1,5 sea gradual. Entonces hay alternativas para no hablar del impuesto por lo menos en los próximos 3 o 4 años.
Y el tema desde el punto de vista del gasto, yo no sé qué pasó con los proyectos, estaba el famoso proyecto este de las compras públicas que se supone que se podía ahorrar hasta, hablaban de $1,000 millones, y justo tuvimos todas estas situaciones engorrosas en las compras de salud. ¿Qué pasó con eso?
Estuvimos hablando en el equipo económico con el presidente y con Dirección General de Contratación, y esto vamos a acelerar. Esto tenía, el tema de las compras públicas tenía como dos pasos. En todo el tema del gasto, ¿verdad? Que está dentro de la misma hoja de ruta, por decirte de alguna manera. El primer paso fue el decreto que modificó a principio del año todo el régimen anterior de compras públicas, tratando de hacerlo más eficiente, sin tocar la ley. Y la ley estaba prevista terminarla para fin de año, porque la prioridad era la ley del servicio civil,
sí,
la ley de la burocracia y la ley de la estructura del Poder Ejecutivo. Pero hemos hablado con Pablo para adelantar el proceso de modificación y queríamos presentarlo en septiembre.
Una nueva ley de compras, una nueva ley sería para las compras públicas.
Una nueva ley de compras públicas, y ahí estamos discutiendo el modelo, cuál es el modelo más eficiente. Chile tiene sus ventajas que a mí me gustan personalmente. Y ver cómo que termine toda esta historia que es histórica en todos los procesos de contratación, ¿no?
Ministro, recién hablabas de que esta previsibilidad, digamos, en el avance de fases genera ciertos beneficios económicos. ¿Y qué genera, por el contrario, la incertidumbre de cuando, no sé, ayer dice el ministro, dice, sí, vamos a evaluar la semana, qué va a pasar? ¿Qué pasa con esos sectores que tienen previsto avanzar en la fase 3 o reabrir en la fase 3? ¿Qué genera en ellos la incertidumbre?
Y la incertidumbre siempre es mala en lo que hace a la economía, ¿verdad? Si vos, pongamos nomás un ejemplo que está de moda, Fogapi. El Fogapi del inicio de mayo era muy débil, y el Fogapi del fin de mayo está llegando casi a 400 operaciones por día. Lo que habla de que hubo una mejor expectativa. Entonces, cuando la expectativa está en locura, hace que nadie quiera arriesgarse a dar un paso más. Porque significa un doble problema. Si vos vas a buscar una forma de financiar tu empresa, si no tenés la certeza de que va a funcionar adecuadamente en el tiempo, no vas a conseguir el crédito, y si conseguís el crédito, al final puedes estar con un problema doble, ¿verdad? El problema que ya tenía más la deuda que asumiste. Entonces, cuando las expectativas no están alineadas y la incertidumbre reina, entonces la economía tiene un desempeño mucho menor al esperado.
Hoy, ¿cómo está eso de...? Porque uno siempre lee en las redes sociales todo el plagueo de la gente de las micro y pequeñas empresas, que los créditos no salen, que al final los requisitos son tantos que uno, digamos, pierde el tiempo, finalmente no obtienen el dinero. ¿Qué información tienen ustedes, Benigno?
Yo no sé si es tan así, ¿verdad? Yo creo que hay mucha confusión con respecto a eso. De hecho, en el crédito no va a haber en la medida de que nos hayan, pues, estén resolviendo dos problemas: la liquidez y la seguridad, ¿verdad? Siendo muy inseguro, el mercado luego está muy deprimido en cuanto a los créditos. No hay la demanda que había antes. Y mucha gente que está pidiendo el crédito para los bancos son créditos que no tienen el futuro de cobranza, ¿verdad? Entonces, ni con el 80, ni con el 70, ni con el 90% de la garantía de Fogapi se animan a prestar. Y si el experto en analizar el sistema para otorgar un crédito tiene miedo de prestar, ¿cómo podemos nosotros generar políticas para que se preste a fondo perdido, salvo que la idea sea esa, generar un fondo de subsidio para esas empresas? Y no sé cuál va a ser el resultado, puesto que no hay la expectativa de que puedan generar los recursos para repagar el crédito. Y si dejamos eso en manos del sistema financiero y lo obligamos a asumir un costo y un riesgo, podemos pasar de la pandemia a una pandemia financiera el año que viene, cuando la recuperación de los créditos sea nula o muy cercana a nula. Dentro de eso, el Fogapi empezó con 4 o 5 operaciones hace un mes, hoy está alrededor de 300. Entonces, yo creo que en la medida que se vaya despejando el tiempo, ese instrumento va a ser fundamental para la recuperación, porque ahí vas a conjugar la liquidez con la seguridad y la expectativa de algo mejor. Entonces, el crédito va a fluir mejor. Yo creo que ahí está la discusión. Yo creo que muchos de los que se quejan son entidades que ya tienen problemas pre-coronavirus. Pero entonces, tratar de resolver todos los problemas en este momento es muy difícil y muy costoso para el sistema o el conjunto de entidades que genera el crédito. Dicho esto, no solo Fogapi está funcionando, sino también pusimos a funcionar el fideicomiso. El fideicomiso permite a aquellas entidades que no tienen un banco central atrás puedan acceder a cierta liquidez, como algunas cooperativas de créditos, algunas casas de crédito y alguna operación a través de la bolsa. O sea, ahí también va a haber un movimiento importante que hubiera sido mucho más robusto si hubiéramos tenido el Fogapi 2 para alinear la expectativa en ese sector y generar el financiamiento adecuado para otros programas que son importantes también para la recuperación económica.
Al final, la línea de crédito que autorizó que se autoriza con la ley de emergencia es más de 1.600 millones de dólares.
La línea de crédito es 1.600 millones de dólares. Lo que el Senado incorporó fue el trámite rápido de varios procesos que ya estaban por terminar dentro del círculo constitucional, que son tres créditos adicionales, que son también créditos que van a tener un impacto en esto. Por ejemplo, el crédito que aprobaron dentro de esa línea, que son 200 millones de dólares del Banco Mundial, estamos usando para fortalecer Fogapi.
Entonces, pero el endeudamiento total, digamos, para enfrentar la pandemia la alcanza, ley, llega entonces más a casi 2.000 millones.
1.990. Y podés verla así, ¿verdad? Pero bien, ahí, por ejemplo, está aprobado un crédito del MAC, que tiene otra connotación, que no forma directamente parte de la pandemia. Son créditos que están, y hay una cantidad de créditos que están dando su vuelta dentro del circuito parlamentario que ya no se incorporó dentro de ese párrafo, por decirlo de una manera.
Ahora, de la línea,
algunos van a tener impacto en el COVID y otros no.
De la línea de 1.600 millones, ¿cuánto ya, sí, cuánto tomaron ustedes de crédito?
1.020, más 580 del Banco Central. Nosotros decidimos en un momento tener los 1.600 a disposición de todos los actores que hacen a la ley de emergencia, de tal manera que el problema no sea recursos financieros.
Claro, ustedes habían emitido bonos por 1.000 millones, sí, y adelantado, sí, del Banco Central 500 millones de dólares.
Sí, y esos 500 se van repagando en la medida que vamos recibiendo los créditos, ¿verdad? O sea, nosotros hoy tenemos líquido, por decirlo de manera, 1.600 millones de dólares, que son 1.000 millones de los bonos, 20 millones del Banco Mundial y 580 millones del Banco Central.
¿Y cuántos ya
hay créditos? Sí. Hay créditos que están en proceso de desembolso. Se terminó todo el trámite que la línea autorizó. Están en el proceso de desembolso de las multilaterales. Recibimos, son alrededor de 210 millones de dólares que están en el informe. Apenas recibamos los 210 millones, pagamos 210 millones más al Banco Central. Y siempre mantenemos la línea para ejecutar el 1.600.
¿Cuánto le devolvieron ya al Banco Central de los 500 millones?
Creo que le devolvieron alrededor de 200.
Ajá. Y de los 1.000 millones que tomaron, ¿cuánto ya se usó?
En total de la línea de 1.600 usamos 932 millones.
932.
932.
Ajá. Pero para salud se usó menos de 100 millones.
Y un poco más, porque también va parte del pago de los salarios del Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero 100 millones le dimos dentro de su línea autorizada en la ley.
¿Y de eso? 100
millones de dólares tiene. Ajá. Y tenemos los 420 para darle la medida que ellos vayan requiriendo. Acuérdate que la ley de emergencia también implica correlación de recursos humanos nuevos.
O sea, hoy de los 1.600, ¿cuánto les queda a ustedes disponible?
Nos queda 650 aproximadamente. Pues 32 menos 1.600. 670. 668.
¿Eso puede eventualmente no usarse?
Y ahí está. Puede eventualmente. Depende cómo. Nosotros en marzo pensamos que salud iba a usar todo enseguida, ¿verdad? Y ahí hay todavía unos 300, 400 millones de dólares de salud pública.
Que están disponibles para salud.
Que están disponibles para salud.
¿Y los otros?
Los 300 millones ya fueron dados, ya, Putibó, ¿verdad? Ahí hay una línea de crédito también, ya que nosotros le dimos al programa Putibó para el pago, ¿verdad? De ahí probablemente tampoco se use todo.
y lo que sobre, que sería ya para el plan de reactivación económica.
Y esa es la idea, ¿verdad? Si sobra, por ejemplo, nuestra ley nos permite tener dos pagos objetivos. Si sobraran recursos, quisiéramos hacer un tercero, ¿verdad? Nosotros creemos que yo estoy convencido, estamos discutiendo muy acaloradamente en el equipo económico, yo estoy convencido que tenemos que tener un plan de contención social parecido a objetivo, por lo menos hasta fin de año.
O sea, seguir con el con unos subsidios, seguir pagando subsidios.
Para el sector que va a quedarse fuera de la recuperación o que va a tardar más en recuperarse. Probablemente ese subsidio va a ir disminuyendo mes a mes. Pero sí debiéramos tener una contención social, debiéramos tener una contención social para la frontera también, que tiene toda otra dinámica y todo otro desafío, porque ese yo creo que va a ser el desafío después de salir de la pandemia, la cuestión social y el mercado de trabajo.
Claro, de hecho ya es hoy, o sea, sí. Paralelo a la pandemia.
Sí, pero todo el foco ya va a estar ahí, la gente puede estar, nosotros estamos pensando que vamos a tener un escenario muy caótico en salud, y no estamos teniendo. Pero entonces, toda la gente yo creo va a empezar a preguntar si, ¿por qué estamos tan encerrados? ¿Por qué no volvemos a la vida normal? ¿Por qué no nos dejan trabajar? Entonces el reclamo ahí va a ser alto, según lo que yo pienso, ¿verdad?
Benigno, muchísimas gracias.
Un abrazo, Luis. Gracias.
Benigno López, ministro de Hacienda. Son varios temas ahí. Esto, sobre todo el año que viene, va a ser bien complicado. Porque sí. Vos fijate, hay mucha gente que discute, y con razón, que nosotros nos endeudamos para pagar salario del sector público y pagamos el 100%. O sea, el sector privado...
Que hasta ahora tienen reducido su horario de trabajo, creo, ¿verdad?
Y sí, claro. O sea, no se trata de echar culpa, ojo, porque si no, pues queda como que uno le tiene rabia al funcionario público que cobra el 100%. No, eso es absurdo. Pero sí es una cuestión obvia que tienen una situación de privilegio porque el Estado no se achica porque ingresa menos recursos. O sea, el sector privado se quedó sin ingresos y despide gente, ¿verdad?
Sí.
Despide gente o cierra luego. El Estado no cierra ni echa gente.
Y si falta plata va a conseguir...
Y para poder pagar los salarios
en algún lugar.
Nos endeuda todo, claro. ¿Verdad? Así está funcionando.
Pues, qué bueno, el momento en que salga esta ley de la que hablamos la vez pasada, de la nueva forma de contratar, estaría bueno que salga todo al mismo tiempo, digamos. La nueva forma de contratar, la nueva forma de meter funcionarios públicos y el nuevo presupuesto. O sea, como que cambia todo ahora. Qué buen momento para... ya que se durmió un poco el tema de la reforma del Estado, por lo menos en ese tipo de cosas empecemos a hacer reformas grandes, ¿verdad?
Mira, hay dos leyes que son... esta se va a presentar en septiembre, que es clave, cómo compra el Estado. Pero ahí tiene que meterse la gente a debatir, a ver, porque después nosotros lloramos sobre mojado, ¿verdad? ¿Cuál es el chiste de cuando ya está la ley y al final tienen otra vez 20 espacios para meterte el perro, ¿verdad? Busca ahora, cuando se trate la ley, cuando los parlamentarios traten la ley, ahí es donde nosotros tenemos que estar controlando. Lo mismo pasa con esta ley del servicio social, que es el servicio civil, digo bien, que sí. Es los funcionarios públicos, ¿verdad? Está en este momento ya en una bicameral. Ahí es donde nosotros tenemos que prestar la atención para que no nos metan el perro.
Que no cambien algo.
Claro, porque si no, después al final terminan perforando.
Así es.
Y acá va a ser importante un acuerdo con el Poder Judicial, porque después la Corte perfora. Hoy la ley de la función pública es una ley bastante buena, pero hay una cantidad de recursos de inconstitucionalidad que se presentaron a los que la Corte le dio visto bueno. Entonces hay un sector enorme del Estado que no, para quien no rige la ley de la función pública. Y hace lo que se le da la gana. No, entran sin contrato, por ejemplo.